Saludos, roleras y roleros, soy FJ Rebolledo de Rebuidados y hoy junto a la Game Master Siri Poblete.
Hola.
Hola. Comenzamos y retomamos nuevamente los podcasts de Rebuidados en nuestra plataforma de Spotify.com y también Anchor.fm y Google Podcasts. ¿Y por qué? Y dirán, ¿por qué? Por una razón muy importante, porque este mes, el mes de agosto del año 2021, comienza nuevamente, gracias a un amigo por ahí, cierto, que publicó este desafío que se llama el RPG A Day, o un juego de rol cada día, en su versión 2021. Y eso significa de que por 31 días, la gente que se mete en este tema, este challenge, cierto, tiene que aportar con alguna pieza de lo que sea tu arte, o tus ganas, o tu inspiración, o la forma como tienes de expresarte, y que los temas diarios son el tema que tú tienes que poner, ¿cierto?, en tu inspiración. O sea, si por ejemplo hablan de un tema en particular como torres, ¿qué significaría la torre para ti? ¿Qué es lo que significaría para ti en un partido de rol? Obviamente es como muy simbólico, pero en realidad son otras palabras, otros términos y otras reglas. Cada año.
¿Qué significa para ti?
Exactamente, exactamente. ¿Y cómo significa para ti? Obviamente dentro de los juegos de rol, no es como una implicación metafórica de la vida, sino que simplemente en los juegos de rol, como tú lo ves, ahí tenemos muchísimas formas de expresarlo y muchísimas formas de pasarlo bien en rol. El año pasado con Silvio hicimos esto y lo hicimos en este mismo formato. Una vez a la semana subimos al podcast, ¿cierto? Los diferentes desafíos, no era como el desafío del rol, algo se llama el desafío de los 30 días, ¿te acuerdas? Y en este caso lo hacemos igual, pero lo hacemos con el contexto de que por temas de tiempo, de las grabaciones, los streaming, todo lo que nosotros hacemos regularmente en la semana y las partidas de rol, por supuesto, vamos a hacer como este resumen semanal. Y este domingo resumimos los 7 días, del día, ¿cierto? Bueno, del 2 hasta el 8. Y así continuamente, semana tras semana. Así que empezamos a analizar y a estudiar profundamente los temas con Silvi, uno a uno, ¿cierto? De todos los 7 temas y quedamos claros de que uno no puede quedar de acuerdo al final qué cosa puede elegir, porque son muchos temas, muchas variables inclusive que agregaron este año le agregan con variables, o sea, hay un tema principal y 3 variables adicionales que tú puedes agregar, reemplazar o usar como tú quieras. Nos vamos a quedar ahora con los temas originales nomás, probablemente hacerlo más continuo. Así que, nada, ojalá que lo disfruten tanto como nosotros, ojalá que le hagan un hermoso like, si es que pueden, a la publicación, porque en Spotify puede poner el que te gusta, ¿cierto? Aprovechen también de seguir el podcast de Rebuidados en Spotify. Si lo hacen en Anchor.fm, pónganle también de que les gustó. Si lo hacen en Google Podcast, también pónganle que les gustó, obviamente. Y si se dan una vueltita por Instagram y pueden escuchar esto, bueno, también pónganle ahí que les gustó y será maravilloso poder compartir esto con ustedes en todas nuestras redes sociales. Bien.
Y nosotros esperamos que puedan compartir también sus ideas y qué opinan ustedes de cada una de esas palabras. ¿Qué es lo que, y cómo la interpretan ustedes y todo eso?
Sí, va a ser una interacción, aunque sea en podcast, pero interacción con ustedes para que nos puedan decir qué es lo que les gusta de estos temas, qué les recuerda a los temas y, como tal decimos al principio, qué es lo que les suena en el rol cada una de estas palabras.
Probablemente pongamos más adelante la siguiente semana algún comentario en Instagram para que ustedes nos puedan comentar qué opinan de las palabras de antemano. Y así poder compartir y conversar según lo que ustedes nos dijeron en este mismo podcast.
Genial, eso es una excelente idea. Me gustó muchísimo. Un besito para ella.
Ay, gracias.
Ya, partimos entonces con la del día 2, el día lunes 2, y la palabra era
mapa.
Uy, qué difícil, un mapa en el rol. Ah, oh, no.
Ya, deja el rebo y yo me voy a ir a tomar agüita.
No. No, solamente que el mapa siempre es divertido en un juego de rol. Hay juegos de rol, por ejemplo, como conversamos hace poco en el review de Ryutama, que hay un jugador que es el cartógrafo, ¿cierto?
Sí.
Que sea como aquel que vaya dibujando bien o mal, de repente, un mapa. Pero en otros juegos de rol, en aquellos tiempos, cuando podíamos jugar rol todos en la mesa, de repente podía estar la opción de que alguien pudiera hacer un mapa, que sea un cartógrafo en el juego de rol, por ejemplo, una partida de Dungeons and Dragons, que alguien le pase un papel cuadriculado y que sea el responsable de anotar los cuadraditos, ¿cierto? Cuando cada cuadradito es igual a 5 pies, y avanzan 15 pies y hay un camino a la derecha y a la izquierda, de 5 y 10 pies cada uno. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Y empiezan, obviamente, cada uno a notar a su pinta, o de repente lo sale bueno, ahora sale todo chueco, sale todo distinto, pero es muy divertido hacer un mapa. O cuando hacen los mapas de las áreas, por ejemplo. No es necesariamente un cartógrafo oficial, titulado en Harvard, así de cartografía y qué sé yo. De repente los mejores mapas son los que salen mejor improvisados, ¿cierto?
Por supuesto. Bueno, en todo caso, yo creo que los mejores mapas son siempre los que está haciendo el máster, para que sus jugadores vean el área en el que se está metiendo a nivel, por lo menos, trazos. Ya. Y les, porque obviamente los detalles y las cosas va viendo según va pasando a través de ese mapa. Y aquí tenemos obviamente a un experto en mapas.
No, yo no soy el experto, pero...
Ya, que va desde los mapas de una pulgada hasta los mapas de proporciones.
Sí, afortunadamente hemos tenido la posibilidad de tener herramientas bastante entretenidas para poder dibujar.
Ahí pásense por el Patreon y se van a dar cuenta.
Oh my gosh, hay un Patreon de Rehuidados, ¿verdad? Uy, es comercial, hora de los comerciales. En el Patreon de Rehuidados van a encontrar, obviamente, que por tiers muy barato, de $1 hasta $5 o $10, puedes tener accesos a mapas digitales para ocupar en tus BTT, que son muy prácticos. No lo digo por mí, digo en general. O sea, cualquier persona que quisiera mapas así, porque sí va a tener para salir del apuro, son súper prácticos. Y en el caso de esto, inclusive por el tier de el segundo y el tercer tier, yo te hago mapas a tu pinta. O sea, tú me dices cómo quieres el mapa y yo lo subo así a tu gusto. Así que me encuentro bastante agradable el tema de poder hacer mapas. Para mí es relajante, a la gente no le gusta, no tienen paciencia. Así me voy a hacer mapas de repente, así como sacando la lengüita, así de repente cuando estoy dibujando. Pero en realidad estoy pasando súper bien. Es más, yo creo que terminé de grabar ahora y voy a hacer un mapa. Así simple.
Bueno, el asunto es que a nivel de juego, obviamente hay juegos en los que es muy interesante tener una imagen visual de dónde estás, dónde estás caminando tú, ya sea ya un mapa o un plano del área o habitación, casa, yo qué sé, dependiendo. Y hay otros juegos que por otro lado no le dan tanto énfasis a tener un mapa estructurado, ¿ya? Por ejemplo, una de las primeras sorpresas que me llevé en ese sentido fue con Haunted House, ¿ya? Que me hablaba de que si algún jugador me pedía o me hablaba de un mapa, los mapas eran, a grosso modo, un cuadrado o un círculo, ya que dijera cocina, por decirlo una cosa, que va con una raya hacia algo que dice comedor.
Claro.
¿Ya? Es que entonces, si se lo imaginan en su cabeza, son puntos muy random unidos por líneas.
Que supuestamente es tu pasillo, es un pasillo.
¿Ya?
¿Por
qué? Porque de todos los juegos, Haunted House tiene una cosa de que si tú estás frente a una situación que te complica a nivel de tu voluntad, que te da mucho miedo y tienes que salir arrancando, la idea es que a la larga tú no sepas dónde terminas. Tú solamente corres sin mirar dónde vas. Y obvio, a veces subes por la escalera en vez de salir por la puerta. Y la idea es que al máster va a decirte al final dónde terminaste.
Y al final acá es como, ¿cómo llegué aquí? Una cosa así, ¿no?
Claro, estás escondido en un closet
Del segundo piso. Y cómo llegar al closet así y se te pierde la ruta, ¿cierto?
Claro.
Pero la idea es de que en ese caso, por ejemplo, los jugadores igual pueden tomar nota del lugar, del mapa, de cómo van,
claro,
haciendo.
Claro, pero algo. Aún así el máster no te tiene que dar algo realmente estructurado.
Ya. Yeah.
Porque no es la idea, o sea, de nuevo, en un juego de terror yo creo que nunca es tan la idea de que tú sepas exactamente dónde estás.
Mm.
La idea es que tú encuentres pistas.
Ya.
Yeah. Ya. Pistas que puedas seguir, o qué sé yo, o que te hagas a la idea de lo que está pasando, o que te confundas muchísimo más y después llegue la embarrada, ¿cachai? Cuando ya te des cuenta de que estás demasiado involucrado en algo que no puedes manejar, etcétera, etcétera. Pero no es la idea de que tú controles la situación.
Mm.
Entonces, para eso, no tener un mapa te da esa sensación de no control. de no tener el control sobre una situación. Ya, diferente es cuando tú juegas, por ejemplo, no sé, por decir fácil, calabozo, ¿ya? Que tú hay veces, no digo que todas, porque no es así, pero hay veces que tú vas a un lugar sabiendo dónde vas. Es más, compras un mapa de dónde vas, ¿cachai?
Sí, eso es tan difícil encontrar en calabozos, como que venden mapas.
Pero es que hay lugares que existen y que toda la gente ha ido por mucho tiempo y
No,
que tiene que haber mapas de.
hay lugares en el juego como por ejemplo, no, spoilers, en la taberna del Portal Bostezante, por ejemplo, hay un tipo que te vende mapas, pero tiene un porcentaje de que el mapa sea falso.
Obviamente que sí,
Que dice que son
pero.
mapas, dice, es que el tema es, el tipo vende mapas de tesoro, ¿ya? Entonces te dice, tienes un 60% de probabilidades de que el mapa sea falso. Y hay un 10% de probabilidad de que el mapa realmente te lleve un tesoro bueno. Entonces es como interesante porque no es como que te diga, el mapa es de esta forma. El tema es de que realmente el mapa te muestra un camino que exista, obviamente. Aunque existen planos del portal bostezante de cómo son los primeros niveles. Entonces igual entretenido porque como el Master dice, este pasillo no existe. Y dibujen encima.
Pero hay juegos que es muy vital tener un mapa o una idea geográfica de dónde está.
Sí.
No sé, en Cthulhu.
Ah.
¿Ya?
Más regional que otra cosa.
Sí, pero tienes que tener un mapa
Como por ejemplo,
geográfico.
están en África.
No, sí, pero un mapa geográfico y te digan dónde hay cerro, dónde hay
Claro.
valle, ¿cachai? Dónde hay ríos, ¿cachai?
Pero por ejemplo, también Cthulhu puede tener un
Y ahí
mapa de.
mismo, ¿cachai? Estáis viendo si hay cosas que se mueven o no, ¿cachai? Pero tienes que tener una idea geográfica de dónde
Es
estás.
como que tú tienes mapas, pero por ejemplo de una arqueología. Eso es otras cosas, ¿te fijas?
Sí, no sé, sí, de todas maneras. Me acuerdo, no me puedo acordar el juego en este momento, pero me acuerdo de un juego en el que específicamente siempre teníamos como primera opción o primera idea o primera tener un mapa del lugar donde teníamos que entrar. No me puedo acordar qué juego era.
¿No era la Lamentation de Flame Princess?
No,
No.
no. Porque era, me parece, un poco más futurista. Por el hecho de que pedíamos plano antes de entrar al lugar. Era casi como un given que nos iban a dar un plano del lugar. Me parece que parte pasa de repente en Eclipse Phase.
Eclipse Face podría haber sido tal vez, ¿eh? Puede
Ya
ser.
cuando haces tus misiones que involucran meterse a lugares. Puedes pedir, ¿cachai?
Sí.
Tal vez en Machinations también puede haber pasado en algún punto
Bueno, hay que
cuando
revisar
hacíamos
eso.
los planes,
Sí.
¿cachai? Cuando éramos parte de.
Machinations of the Space Princess, por si preguntan.
Claro que también tiene que ver con zonas espaciales y qué
Uno
sé
es
yo.
CDR con de giros espaciales, sí.
En Fading Sun también podría haber sido, ¿cachai?
Pues sí.
De algunos lugares que teníamos que entrar y viendo situaciones
Bueno,
que teníamos
pero
que
como ven,
afrontar.
los mapas son importantes. Así que eso que no se olviden de esa
Claro,
parte.
o sea, el mapa, la presentación del mapa, incluso la presentación de los problemas de antemano pueden ser un ingrediente extra para cualquier
Sí,
módulo.
ahora vamos a ver, o sea, está bueno el mapa. ¿Cómo los mapas a ustedes les influye, chicos? Eso sería bueno como que pongan en sus comentarios, ¿cierto? Eso es relevante para todos.
Ya, y después tenemos táctica.
Los tactics. ¿Qué tan importantes son las tácticas en una partida de rol? ¿Como master? Bueno, para mí va a ser sencillo. Generalmente en mi experiencia de Game Master me sirve mucho saber de que los jugadores tienen que tener una táctica contra una criatura o no, igual hace divertida la partida. Que tengan o no tengan. Es que, por ejemplo, generalmente uno piensa en tactics cuando juega calabozos, porque estamos por básico, cuando juega calabozos, porque de una forma u otra, en corto o largo plazo, todos los jugadores, y después los personajes, obviamente, se acostumbran a saber con qué se enfrentan. Por ejemplo, este bicho no le gusta los ambientes húmedos, entonces se van a saber la táctica de que cada vez que se enfrenta con ese tipo de bicho, hay que crear un ambiente húmedo para que se siente incómodo, para que tenga desventaja en sus tiras de ataque, etc. O, por ejemplo, las tácticas de conocer que esta criatura puede atacar de esta manera, por ejemplo, con un aliento, como ataque de aliento de fuego, pero la puede hacer una vez cada 3 turnos. Entonces la táctica es que van contando cuánto tiempo va pasando y pueden seguir preparándose para el siguiente ataque. Eso es una forma de saberlo. O me acuerdo que en ciertas mesas de Dungeons que jugábamos antes, en aquellas mesas legendarias que jugábamos antes, las 2 mesas allá, siempre tenían claro quién era el papel de cada uno, cuál era el rol que tenía cada jugador y su personaje. Porque sabía de que, por ejemplo, el bárbaro iba al frente de tanque, fijo, que el mago iba atrás, que el bardo estaba cantando, no sé, porque el rogue estaba, claro, el bardo estaba cantando, que el rogue, por ejemplo, estaba siempre preparándose, como va primero siempre, siempre iba en el lado de como escondido en la sombra, detrás del poste, como para que no lo viera, reservando su acción, etcétera, etcétera. Eso era genial, eso es una táctica buena. Pero a veces simplemente se arrojan, simplemente van nomás, pues. El hecho de que tú vas primero significa que tú pegó primero nomás, pues. Y el que viene después así, y continuamente. O sea, no hay ninguna táctica, por ejemplo, de buscar rodear el objetivo, buscar verle el flanco, buscar de hacer otra cosa parecida. ¿Por qué? Porque de repente puede ser, no sé, usar ¿cómo se llama? El teatro de la mente para efecto de narrar una escena de repente. Así que no todos los jugadores se enchufen la misma táctica de cómo tú presentas una escena. Y por otra parte,
respetar a los jugadores que tú hiciste la táctica y salen arrancando y
golpeando. O claro, o simplemente no desean enfrentarse, entonces tus enemigos quedan sin táctica. Eso es bueno, por eso me gusta mucho que muchos juegos de rol últimamente se han dado el trabajo de poner a sus jugadores, a sus criaturas, ocupando unos cuadritos explicando cosas especiales como cómo pelea el bicho, por ejemplo. Y eso indica, o la criatura, cómo pelea, o si es un villano, cómo el villano actúa, ¿no? Cuando ya al villano le quedan solamente tantos puntos de golpe, arranca.
Yo creo que igual sobre las tácticas es una cosa muy entre máster y jugadores. Si el máster es de los que crea la escena para que la gente planee y haga un algo específico o varios algos en específico, elige entre uno de esos y uno resulte, está bien. Pero hay casos en que tanto los jugadores no le hacen mucho como a la táctica, o les gusta más la improvisación y al máster también, o uno se adapta al otro, yo creo que está bien también.
Muy divertido cuando de repente te toca hacer mesas que son como one shot, por ejemplo, en eventos. Me tocaba, por ejemplo, cuando me tocaba hacer eventos en Santiago y nos tocaba hacer esta la Torracón y me acordaba de que la mesa de jugadores de Calabozo la tenía llena. O sea, eran 6 personas por lo menos. Y en un combate, que era como entran a la taberna y hay 4 tipos ubicados en esta parte. Yo les ponía el dibujito, ¿eh? Yo no los dejaba al aire. Les decía como este es el lugar, ta, 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 aquí están las personas. ¿Y qué hacen? Oh, y era como un despelote porque literalmente era como una película de como esas películas caóticas que empieza la pelea y todos se pegan con todos. Así como que hacen saltar sillas, saltan sobre las mesas, los enemigos probablemente quedan tan desesperados de cómo iba todo por todas partes al mismo tiempo. O sea, agradecemos la línea de iniciativa. Si no existe iniciativa, aquí todo se va al demonio de una así. Entonces, eso es como que también la táctica, tú puedes tener una táctica muy elaborada y de repente los jugadores juegan con su caos de yo hago esto, yo hago lo otro, y quién va primero, y quién va después. Y obviamente ya creo que ahí es cuando tú le tienes que enseñar un poquito de orden, de repente ocupando personajes o enemigos que son un poquito más como, no, ustedes aquí abajo, now, y todos quedan en el suelo de una, y como que se asustan, obviamente. Y de ahí al segundo enfrentamiento como que te ven con otros ojos. Como, no, esperen, antes de atacar, pensemos bien la cosa. Esto tiene que ir de esta manera, ¿no?
Es que hay para mucho, hay para todo, hay de todo. A veces la táctica es buena, a veces mala, a veces no. Porque, por ejemplo, a mí me pasó en un par de ocasiones, hubo una temporada, digamos, de rol, que me pasó mucho que nos mirábamos las caras, ¿cachai? Y empezábamos, ya, ¿cómo hacemos esto? Esto, lo otro, lo que sé yo, whatever, aquí. ¿Cómo entramos a este lugar sin que nos pillen y la cuestión?
Claro.
Y de repente, yo como personaje decía, voy y abro la puerta. Veo si la puerta está abierta. Y sabe que la puerta estaba abierta.
Claro.
O, ¿cachai? No, vamos a hacer esto, vamos a interrogarlo, vamos a mirar de esta forma y vamos a hacer esto. Y lo vamos a llevar donde estas personas que vayan a... Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Quieres decirme cómo te llamas de vuelta?
Y el personaje decía, hola, qué bueno encontrar gente civilizada aquí, ¿verdad? Esta hacha no es para... Es por si acaso, porque nos faltan la gente que quiere atacarme de una porque soy un minotauro y tengo que defenderme, ¿no? O sea, no puedo ser tan tonto. Sí, mucho gusto. Dígame, ¿qué información quiere? Si no tan amable y tan educada. digo, tanto, exactamente. Y todos los jugadores están como, ¿what?
Entonces de repente se sobreplanea una escena que no requería tanto planeamiento.
Claro.
¿Ya? Y hay otras veces que en realidad la partida se hace más lenta, mucho más lenta, en estos planeamientos eternos en los que nadie llega a un acuerdo porque todos piensan que va a pasar algo terrible. Obviamente, si el máster te ha puesto por cosas terribles antes,
van a pasar, no podía pasar ahora. ¿Por qué no va a pasar ahora?
Y de repente sucede que tú terminaste de planear algo y el máster te manda al demonio.
Porque... Tumba de los horrores.
Terminas de planear algo y el máster te manda al demonio. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, es que tenemos que hacer esto en este plazo de una semana, y resulta que no, ¿cachai? El gran mal, el Big Bad Boss, ¿cachai? El Big Bad Evil, ¿cachai? El bebé.
El bebé.
Ya. Decide ir como 3 días antes de que tú termines tu plan.
Ah, maravilloso.
Entonces, tú, ¿qué onda? Estuviste como 3 sesiones planeando algo, ¿para qué? Para que después tengas que resolverlo, ¿cachai? Improvisando, como siempre. ¿Cachai?
No siempre, pero de repente es práctico tener
ese hospitalazo.
Ah, sí.
¿Cachai? Bueno. En Black Sand nos pasó bastante seguido. Nos pasó por lo menos en 2 planificaciones que estábamos haciendo, al final tuvimos que reaccionar a lo que estaba pasando en el momento.
La mejor táctica en todo caso resulta en cuando los jugadores, los personajes se conocen bien. Eso es lo mejor de todo, porque ya tú sabes cuáles son las capacidades de cada uno. Como en Black Sabbath, por más terrible que pase las cosas, tú ya los jugadores saben cómo reaccionar, saben cómo hacer su acción.
Yo, por ejemplo, ahora en D&D estoy mandando ahí a la hermanita, ¿cachai? Pues son gemelas, ¿cachai? Y la mando siempre ella adelante porque ella es la rogue. Yo sé que ella va a poder estar tranquila y silenciosa, y conozco al bardo y sé que él no. Entonces tiene que ir ella primero para tener una posibilidad de que no. Oye, a ver, el bardo no tiene nada malo.
El bardo no tiene culpa, aparte está re bueno.
Excepto, ¿cachai? Que se cae por el cerro, por decirlo de alguna forma, haciendo clan, 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 clan.
Oye, no hace ruido.
¡Tadá!
Bueno, ahora llegó el clérigo, así que ya.
Oye, en el asunto de la vaca, ¿qué pasó?
Lo pillaron las ramitas, y porque
empezó a cantar. Se cayó rodando por el cerro.
Ah, sí, verdad, se cayó rodando por el cerro, pobrecito.
Y sonando como que tuviera ollas.
y no tiene olla, tiene traje de tela.
Entonces, obviamente ahí es mejor que ella vaya primero y se adelante y tenga la posibilidad de hacer su sneak attack.
Tácticas, chicos. Piense cuáles son sus tácticas en esos juegos de rol.
Y el resto se queda atrás.
Vamos a la tercera, por favor.
el cuarto día.
Claro.
Arma.
Un arma.
Arma.
Yo pienso un arma.
¿Cuál es el arma favorita de señor Roger? Señor Rebo.
Ah, no. Oh my gosh. No,
estamos
creo que.
Secretos aquí.
Oh, secretos. Hay que borrar todo esto.
Bomba de humo.
Bomba de humo. No, ese tincha.
Ah, okay.
Este es el mensaje que se autodestruirá en 10 segundos. Ah, bueno, ahí sí. Te creo. Para mí hay dos cosas principalmente que me llaman mucha atención en mi época como de máster y también de jugador. Primero, época de jugador, la primera vez que yo descubrí el apartado de ítems y armas mágicas en Calabozos y Dragones, en la manual del máster. Afortunadamente, mi primer manual de rolero fue mi primer manual legal, digamos, el manual físico, ¿no? Fue el manual del Advanced Dungeons and Dragons, el manual del Game Master. Del Dungeon Master. Y en esa parte hay un apartado, está en español, obviamente, en ese porque no está la otra en inglés. Y el apartado de artefactos, de ítems mágicos, la descripción solamente en per se, el lore que tiene, y dije como, oh, esto es demasiado bacán, ¿y cuándo podré utilizar esta arma? Y obviamente después tú repites la misma experiencia en todos los manuales de Master, en mi caso, en el manual de tercera edición, en el de quinta edición, y al margen de que las descripciones pueden ser similares, por ejemplo, el Holy Avenger, ¿cierto? Y de ahí te puedes encontrar inclusive las versiones contrarias, el Unholy Avenger. La Holy Avenger, para los que no saben, es una espada larga, ¿cierto? Y más uno, pero que en manos de alguien que tenga el alineamiento legal bueno, se transforma en un arma más 5. Más 5 el ataque, más 5 el daño, tiene daño agravado para criaturas malignas, o qué sé yo, o sea. Y esas son cosas como dicen, ¿cómo pueden haber cosas tan geniales en un juego que ya tú las encuentras geniales por su calidad y que se transforman en cosas más geniales aún cuando las portas? Cuando las portas y tú como que coincides con el uso del arma, por ejemplo, en este caso, un arma que cuando tú eres un alineamiento bueno, legal bueno en este caso, te lo reconoce como algo maravilloso y te lo pone en una descripción muy sabrosa. Y mi segunda y gran llegada a encontrar ítems y cosas mágicas y armas mágicas en este caso, era en Anima Beyond Fantasy.
Ah, porque esas armas son hermosas.
Las armas son bellas. O sea, a ver, partamos de que las ilustraciones de juego son buenas. Nagger es otro tema. Pero el tema de la descripción de las armas y que ahora sí, literalmente para mí, el hecho de que Anima te presenta lore, te presenta historia de verdad, porque hasta tiene un nivel, pues sí, creo que tiene un nivel de leyenda, ¿cierto?
Sí.
Ese es el ¿cómo se llama? El Promethean Esset, que se llama, que es el suplemento libro solamente dedicado a los equipos, armas y demás, ¿eh? Y viene con un grado de leyenda, o sea, cada una de las descripciones viene con un nivel de leyenda, creo que es de una 3 o de una 4, algo así. Y durante más tú conozcas de la leyenda, más poderosa se hace el arma. O sea, inclusive te llama a como jugador, a como personaje, obviamente, y también como jugador, a buscar más historia del arma. Entonces, qué genial, no es solamente que te pasen un arma, el arma destructora del universo, un arma que cuando apretas clic se destruye la mitad de la galaxia, o bien una simplemente piedra mágica que resoluciona todos tus problemas, o algo así. Estamos hablando de que te pasan un arma que parte siendo una daga de buena calidad, ¿cierto? Que en la medida que tú vayas conociendo el arma, te vas dando cuenta de que el arma va creciendo en sus habilidades. Tú piensas como que, ay, si el máster tal vez me estaba regalando cuestiones nomás porque llevo como 20 sesiones jugando con la misma cuestión. No, es el hecho de que el arma viene esa cosa oculta. Y cuando tú le vas conociendo por qué viene con este grabado y la empuñadura y de repente reconoces que viene con dueños anteriores y cosas así, como que le van agregando como hasta el origen del arma y te dicen como, oh, tengo un arma maravillosa, tengo la mejor daga del universo, por ejemplo. Y ahí encuentro que le encuentras un sabor de verdad a las armas geniales. Bueno, y de ahí obviamente también que encontré en Anima el amor a los jugadores que juegan con guadañas. Cualquiera guadaña, nada que decir. Y poner el nombre. Poner el nombre a las guadañas también era muy genial. No me acuerdo de ninguna. Tal vez si hubiese acordado de sus guadañas, pero yo no me acuerdo de ninguna. No sé tú.
Por lo mismo, o sea, yo en general siempre le he tenido mucho más cariño a las armas marciales, ¿ya? Y en específico, siempre juego como con tener boss, ya un bow, ya que un palito ahí.
Que yo, inclusive, que el palito que llega hasta el hombro y que puede ser muy sencillo, pero de manera resistente.
Claro. O las guadañas en el caso ya específico de mi personaje de animal legendario de que tuvo muchos niveles, yo creo que como a nivel 13, si es seguro.
Y ese anime es como que, wow.
Sí, como que wow. Y tenía muchas guadañas muy, muy especiales.
Sí.
Pero las guadañas siempre han sido como un algo marcado ahí en mi vida. Obviamente siempre tienen ese dejillo medio de maldad, ¿cachai? Intrínseco o prejuicioso en ellas, ¿cachai? Pero siempre ha sido una de mis armas favoritas porque, no lo sé, tienen como una mística especial. Nunca he podido, creo que nunca he hecho un personaje que realmente tenga como una espada per se o que ocupe mucho una espada. Casi siempre. Más encima, o sea, si tú lo piensas, ya hay juegos que son como, no sé, en leyenda, en principio yo hacía magia, entonces no tenía arma. Después pasé a ser monje, ya, desertado, ya
Sí.
por decirlo de alguna forma, y ahí ya empecé a tener mi bow para golpear. En calabozo, ya. Yo en general también empecé como por el lado de la magia hace muchos años, ya. Muchísimos años. Pero ya después ya me quedé la mayor cantidad de tiempo y hasta el día de hoy yo juego druidas. ¿Y cuál es el arma principal, primordial y más conocida de un druida? Un palito. ¿Ya? Porque obviamente va a ser el Shillelagh.
Sí,
Shillelagh. O el Shilleloh, como quieran
el
decirlo.
conjuro que transforma tu palito en un palito mágico.
Claro.
Que genial, porque en ese
Y
caso.
golpeas con tu magia, digamos,
Es que
no con tu
es muy tonto pensar de que de
destreza,
repente te
digamos.
enfrentas con criaturas que tienen inmunidad a objetos que no sean mágicos. Y llega la druida con su palito, literalmente.
Exactamente.
Le da forma chilena y se acerca y le hace ¡Poc! ¡Ay! Me hiciste daño. Porque era mágico. Y le hice como 2 de daño. Pero era magia y le hiciste daño. Era
Exacto.
muy genial, muy genial.
Entonces es así que me he quedado más con esas armas, ya que, no sé, me gustan y generan una cierta distancia con el enemigo también. Ya, no soy muy de armas tan de cuerpo, así como cercanas, ¿cachai? Como la espada, como las dagas, que son más
Claro.
pequeñas o qué sé yo. No sé.
No, pero es interesante. Bueno, en todo caso, hemos tenido la suerte de encontrar personas que se han especializado con muchas armas distintas.
Pero aquí es, señor Don Master Reboy, una creación de armas impresionante en algún punto. Ha creado la que se le ocurra, ¿cachai? Con los brillos, la
Es la descripción,
estructura,
es la descripción. No creo que.
las
Y es
municiones, o
como que
sea.
te diga. Es un arma que hace esto, bla, 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 y brilla por colores y salta para que salga. ¿Y qué es? Una daga más uno. Es una espada más
Yo
dos.
le digo, mira, ese es un arma, la disparas y hace boom,
Ah,
mata gente.
porque, de nuevo, perdónenme, chicas, chicos, que voy a recursivo el tema de Anima, porque en Anima hay un apartado que te permite especial, que, bueno, por lo menos esta edición, porque spoilers, viene Anima, la nueva edición. Que te permite crear tus propios artefactos, ojo. Pero en este caso tú tienes un apartado especial que logramos salvar, que lo tengo guardado así, pero así, un tesoro, que son 2 hojitas nomás, que te dice cómo crear armas como si fueran artefactos. Entonces, y depende del nivel. Y ahí tú le puedes dar un sabor de realmente como que tú puedes crear
No
lo que se te
está en el
ocurra.
Prometeo, o
No,
sea, en
no,
el
no.
Prometeo.
No, no existe, no existe. En el Prometeum ellos tienen otra forma de ver la creación de los artefactos como armas. Nosotros tenemos la posibilidad de crear artefactos como armas en la medida de cómo Anima crea monstruos.
Sí, eso es como muy divertido,
Es muy
sí.
divertido porque te permite crear, en el caso del juego, perdónenme la semejanza, pero es como crear, cómo te permite crear un juego de fantasía, cómo te permite crear, por ejemplo, una espada de luz, un sable de luz. ¿Cómo te permite crear un arco sin cuerda que lanza flechas de luz? Por ejemplo, flechas de energía. A eso voy yo. Esa es la diferencia. Y es una libertad muy entretenida. Ahora, obviamente, no digo que el Prometeo sea malo. Para nada. Sino que significa de que es otra forma de verlo. Más elaborada, más técnica, estamos claros. Pero es que es como
Pero
interesante
en
igual.
general con los suplementos de anime, yo adoro el juego y todo, pero siento que son para personajes más avanzados.
También, no es
Ya
para cualquier persona, sí.
claro que cuando empiezan no deberían
No.
poder tener acceso a esas armas, o al menos si las tienen, ¿cachai? Quizás no entienden todavía del todo cómo
Y por eso que
funciona.
viene con leyenda. Y por eso que encuentro que el Prometeum es práctico, porque en ese sentido, al tener leyenda el arma, tú le pasas una espada que igual es buena, una espada de calidad más 5, más. Te recuerdas que en Anima las armas van por calidad, ¿te acuerdas tú?
Sí.
Ya. Entonces, por ejemplo, le pasa la primera arma más básica de las buenas para arriba, un arma calidad más 5, y van subiendo así, más 5, más 10, más 15, van subiendo así. Y
Antes
cada más 5 es algo, significa una cantidad de
las
cosas.
armas tenían como una especie de gnosis también, ¿no?
No, antes no, después le daban gnosis. Para prometer un S le daban gnosis a las armas.
Bueno, el asunto es que, obviamente, con el hecho de tener leyenda, con el hecho de tener gnosis, ¿qué maldad es darle a un personaje de nivel muy bajo
De 1 a 5, por
un
ejemplo.
arma tan genial, onda sea herencia familiar o lo que sea, para que después seres o personas o PNJ o digamos antagonistas con mucho, mucho mayor nivel se vean interesados en esta arma
Claro.
que obviamente huele a kilómetros a ser un arma genial, ¿cachai? O se siente, digamos, a nivel
Claro.
magia, ¿cachai? A kilómetros, ¿cachai? Que es genial y que se las van a quitar. O sea, ¿qué puede hacer un pinche jugador nivel 1 contra, no sé, 2, 3, 4,
Arrancar,
nivel
correr,
5,
correr. Ahí entramos al punto anterior, táctica, arrancar.
¿cachai? Entonces igual es como un poquito maldad. Yo diría que obviamente sí lo pueden tener, pero obviamente usarlo dependiendo de la situación
Yo creo
para
que eso,
no atraer, ¿cachai?, malas
eso ya es
intenciones.
parte de la historia, en todo caso. Y de hecho, crear esa parte de trama le va a crear historia a los personajes. Como arranca de los bichos hasta que sepas ocupar tu arma. Así que eso, chicos, pongan su arma favorita. ¿Y cuál es su tipo de arma que más les ha gustado a ustedes en sus partidas de rol? ¿Y por qué?
Yo en el punto de eso de las guadañas tuve como 5 o 6 guadañas que al final
Por
se
lo menos
transformaban en
cuatro.
una
De hecho,
sola.
eran como cuatro y tú las podías llamar como a voluntad. Y cada una tenía como su gracia. No que porque bruto, una parte roca y otra parte del agua. Pero eran como que tenían diferentes características.
Bueno, es que técnicamente yo era un chinita.
Y esa es otra historia.
Pero esa es otra historia para otro día, con
Sí.
mi voz ronca.
Mi voz ronca.
Ya.
La siguiente.
Y la siguiente es Trono.
Uy,
Wow.
trono. Aquí será significar trono. Yo nunca me he preocupado yo de, por ejemplo, jugar un juego, excepto algunos en particular, que se enfoquen mucho en realezas y cosas así. Excepto, me acuerdo mucho, en Fading
Fading Sands tenía mucho
Suns. Es por el
trono.
tema de que juegan con realezas, porque, bueno, Fading Suns, por si no lo ubican, es el juego de exploración espacial, es un space opera, en el cual los jugadores generalmente parten con un linaje, a veces, la mayor parte del tiempo. Si son de las casas reales, casi siempre son linajes. Y van a este cierto como de entourage por el universo, buscando un sentido a la vida mientras, ¿cómo se llama? Mientras se enfrentan al caos inevitable de lo que significaría el fin del universo, que es porque los soles, las estrellas se están extinguiendo. Y ahí estaba el tema de los reinados y qué sé yo, o sea, cosas como, por ejemplo, las grandes casas que dominan sobre todas, las otras que no les importa, las otras que sí les importa, y los villanos que están metidos por medio, o sea, me perdonará, pero me van a perdonar la semejante, pero cuando tú ves eso y tú piensas en como Juego de Tronos, por ejemplo, cosas así, uff, es como, pero a la escala, ¿cachai? O sea, estamos hablando de que el Juego de Tronos es un continente, de un mundo. Y ahí ya en Fate Stay es el universo completo, y es que tienen que estar viajando de mundo en mundo, de territorio en territorio, de feudo en feudo, por decirlo de alguna forma. Eso me acuerdo que yo, de los juegos que he hecho, que le he dado ese énfasis, para mí es el que más se me acerca al concepto de ocupar trono. Porque hasta tuve que salvar al emperador, me acuerdo, un día.
Sí.
Las locas aventuras del emperador se llama el muro.
El veneno.
Algo así.
El veneno para Cusco.
Claro. Ay, qué loco. Eso para mí fue como lo más cercano. La Silvia, en cambio, por el otro lado, yo creo que ya ha tenido más historias con relación a tronos. Tal
Yo,
vez, sí.
my gosh.
Porque tú juegas con personajes, con tus juegos, cuando tomas tareas en, por ejemplo, Victoriana, tú vas temas con relación más a lo que son como las como niveles sociales, cosas
Claro,
así.
no, nunca he jugado mucho
No
con
con tronos,
príncipe
pero.
victoriana. Yo creo que hay más juegos donde sí han estado mucho más la presencia de tronos, por ejemplo. Bueno, en Anima sí hay varias ideas, ¿cachai? No solamente el hecho de tener principados, digamos, sino que aparecen a veces en ocasiones y a veces no. Que sí me ha tocado de repente enfrentarme a algunos o mostrar a algunos personajes importantes como es Lucanor Giovanni. Ya, y su principado. Pero también hay tronos en el área de la maldad, por decirlo de alguna forma. ¿Cachai? Como pensar en el trono que se supone tiene ya Malekith en el otro lado. Ya la vigilia. Ya. Que igual es algo que da un tono diferente a toda la narración, por ejemplo, en el hecho de este lugar tan oscuro. Ya. Con este trono
Sí,
imponente y
hay harto, en
malvado.
Anima está marcado no por uno, sino por varios diferentes tipos de reinos que existen presentes. No es como el rey absoluto, bueno, hay una emperatriz, estamos claros, pero hay reinos tan diferentes unos de otros y sus gobernantes. Eso lo encuentro muy genial porque no es solamente. Hay uno, yo aprendí ahí lo que eran los principados. La Silvia me enseñó eso ahí, ¿cierto? Eso era muy genial. Malekith. Los nombres estos que se vienen a la mente de repente, increíble. Silvia tiene anima muy adentro en ese tema. Yo lo tengo, pero no tengo, ella lo tiene mucho más en ese tema, definitivamente.
Bueno, Malekith es Malekith.
Sí.
Fin. Pero, por ejemplo, también hay cosas como vampiro, uno entiende que hay otro tipo de principados,
Hoy
hay otro tipo de
sí.
tronos, ¿ya?
Ahí
Y
sí.
eso a mí me da más que comentar más sobre lo que es un principado en una sociedad vampírica. Me gustaría como conversarle un poco o darle un énfasis a lo al hacer un acercamiento a lo que es lo mucho que da a nivel mastereo o juego el acercamiento que tiene el personaje, este pseudo príncipe o whatever, hacia la misma, hacia el mismo trono, ¿ya? Y lo que le significa a los jugadores. Porque he hecho mucho, o sea, he hecho estos príncipes, ¿ya? Tener diferentes acercamientos hacia su mismo, el trono físico, ¿ya? Algunos se sientan en este trono ahí como, estoy aburrido de la vida y estoy aburrido de todo. Otros se sientan como estando preparando su siguiente, plan. No sabe si bueno o malvado. Otros simplemente se ponen de manera imponente ahí en un trono que está en altura para demostrar que el resto no va a llegar hasta su alcance. Hay otros que no le dan la importancia al trono y que no están sentados en ese trono. Entonces, todo eso es un acercamiento bastante entretenido de lo que puede ser una partida diferente a otra. No siempre un príncipe tiene que llenar las expectativas de las reglas de un juego o de cómo uno debería pensar que es un príncipe. Vampiro te da mucho juego al respecto de eso, o sea, tomando en consideración que es un príncipe autoimpuesto para empezar. Ya él llega a ese puesto por haber superado al resto, no por ser algo en específico
No por
o tener un
herencia, o no,
linaje.
claro, no por el linaje, no por herencia, sino que
Por poder
por
nomás,
poder,
por
tal cual,
poder,
claro.
por fuerza, por lo que logra sobrepasar al resto y convertirse en príncipe. ¿Ya? Entonces es muy entretenida esa es pensar al respecto
Sí.
de eso, digamos.
Eso encuentro muy genial, eso me gustó mucho. Yo como personal me quedo con lo que hice de Fading Suns realmente. Pero entiendo de que cuando tú creas un puesto de poder en un juego, como el jefe, el malo maloso, o tal vez simplemente quien está, por ejemplo, un Saburo Arasaka cualquiera.
Ese no tiene trono ya.
Bueno, si lo tiene.
Tiene su asiento
Tengo
en
asiento con silla de ruedas.
su hipercorporación.
Pero es eso, es el concepto de las imágenes de poder. Que de repente son imágenes de poder que son positivas, a veces son negativas. ¿Ya? Y yo creo que muchas veces los jugadores van a verlo como algo negativo. ¿Por qué? Porque muchas veces los personajes de los jugadores parten de un nivel como bajo, como nivel 1, como no tengo nada. Pero en realidad, y después la medida que van creciendo en poder, en conocimiento, qué sé yo, se van dando como la cuenta de que pueden tener más cosas. Eso lo encuentro como muy, muy genial en ese sentido. Así que no es como para dejar de tener en cuenta eso.
Bien, pasemos al siguiente entonces, al día 6.
Ya.
Y ese es sabor,
Uy, el
flavor.
flavor. ¿Qué es parte importante darle el sabor en una partida de rol? A mí, por eso tengo una pregunta, porque para mí es como el mood del juego, ¿ya? Pero voy a llegar después yo ahí. Primero quiero saber qué es lo que haces tú.
Bueno, el flavor es, yo creo que una parte bastante entretenida de un juego de rol. ¿Ya? Porque hay muchas cosas que son relevantes. ¿Ya? Relevante es que la gente sepa dónde va. Relevante es que sepa cómo va a llegar. Relevante es que sepa con qué gente va a interactuar.
Claro,
¿Ya?
ya.
Pero el flavor es lo que le da la diferencia al módulo A, del módulo B, del módulo C, del módulo D.
Sí.
¿Ya? El flavor es ese detalle. Ese detalle que puede ser muy absurdo, muy divertido, muy, no sé, inquietante, ¿ya? Que hace que todos tengan una percepción diferente de la situación.
Cuando tú haces una partida de rol, por ejemplo, inicial, con alguien que no está acostumbrado a jugar el juego que tú estás puesto que pones en la mesa, de repente igual ponerle el flavor es muy importante porque le hace pensar al jugador, esto va de esto. Y como pensar, entras a una taberna y hay tales personas sentadas en tales partes y te miran o no te miran, o hay música o no hay música, o qué sé yo, o te invitan o no te invitan. O eso, yo creo que es una cosa como que pone por tu parte. Pero también hay cosas que van más adelante, como por ejemplo, el tono de la partida. Es oscuro, es alegre, es humor, es drama, es romance. Y tú lo vas manteniendo todas las sesiones por sesiones. Y lo haces hasta que te aburre, hasta que los aburres a ellos. ¿Hasta qué punto tú lo logras? ¿Cachai? ¿Se logra en general? Eso lo encuentro como
Pero es que
genial.
el flavor es lo que le da un tono que no necesariamente tiene que ser el que permanezca todo el tiempo en la partida, pero sí
Claro.
algo que te deja con una percepción que no te vas a poder quitar de la cabeza. Lo que puede significar, ¿cachai? Que a la larga los jugadores generen una aversión
También, también.
o un gusto por una persona, por ejemplo, o un lugar. Y eso puede hacer la diferencia al nivel de cuando necesiten, por ejemplo, ¿qué me pasa? Necesiten ayuda de esta persona o
Ya.
necesiten volver a este lugar. Y tú los vas a tener que verse enfrentados a eso que ellos crearon por una percepción que tuvieron del flavor que tú les diste,
Claro.
¿ya? Que se puede tomar de muchas formas diferentes. O, en otro caso, obviamente es diferente. Es decir, este lugar. Es oscuro, es siniestro y te da esa sensación de inquietud a decirle, no sé, sientes el ambiente muy húmedo, la oscuridad te
Ah,
sobrepasa.
sí, pero eso
Eso
ya.
también es flavor,
Sí, por supuesto. Es
¿ya?
parte, es parte. Es el
O
flavor, el saber darle.
escuchas el
Claro.
del agua cayendo a la
El
distancia.
clásico cuadradito de diálogo cuando tú lees una aventura de Dungeons and Dragons y te viene como toda la descripción de cómo es el lugar. Vale, como el ambiente, ¿cierto? Vale, como el. Esto ven, esto es lo que sienten, esto es lo que huelen. Eso es interesante. Pero el flavor por mí también es, por ejemplo, el hecho de que todo lo que tú creas, todo lo que sea como la entonación de la trama, el hilo principal, se mantenga en diferentes cantidades, altas o bajas, pero tú no la pierdas. Por ejemplo, si la trama principal es rescatar el objeto, el ítem, para poder salvar todo, al margen de que nunca pierdas hasta que lo logras rescatar y lo logras traer de vuelta, no se pierda esa cuestión de que al margen de todo lo que hacen, de todo lo que se divierten, de todas las cosas que conocen, la gente que ven y todo eso, no se pierda la sensación de que tienen que hacer esa misión o esa es su meta.
Pero es que el flavor se supone siempre se ha hablado de flavor como un algo extra.
Claro. En este caso es eso, porque realmente tú crees que, yo creo que no olvidarse de esa parte también como parte del flavor mismo.
Yo creo que también el flavor va por la parte de eso que hace que los personajes hagan lo que hacen.
Sí, también, también.
Porque tú puedes decirle, tienen que hacer la misión A o la misión B o la misión C.
Pero realmente
Fin.
si no le tienes.
¿Cachai? Pero diferente es que tú hagas que ellos sientan que tienen que hacer la misión A,
Claro.
¿ya? Por motivaciones personales, por motivaciones de sus amigos, de defender, de ayudar, de
Claro.
proteger, de recuperar el honor.
Claro.
Eso es el flavor, onda. Meterse en sus historias de personaje.
Oye, eso ya es como ya demasiado bueno cuando no solamente tú dices, hijo del tabernero, va en búsqueda de la vida. Vas por eso y de repente se te mete como una cosa totalmente distinta, como que al final te das cuenta de que tú explicas de que es que la vida del tener, la vida del tabernero es miserable, por ejemplo. Y tú lo haces explicar. Y entiendes que cada vez que tú haces algo y logras vencer al monstruo y salir adelante, es porque tú sabes de que esto es mejor y esto va más allá de eso. Y tú le metes mucha pasión a eso. Y al final, al punto tal de que te das cuenta cuál es el logro final, cuál es la competencia final de tu historia. Y eso también es flavor, el entusiasmo de los personajes, de los jugadores, en sus personajes. Eso es bastante, bastante genial. Me gusta eso, flavor. Me gustó la tuya en tu caso. Me gustó tu persona de flavor.
Bueno, y la 7 es muy pequeñita porque es small,
Small.
o sea, pequeña.
Pequeño. Yo creo que ahí por el lado de one shot, yo creo. Por mi lado.
¿Sí?
¿Qué tan útil puede serte un one shot a ti para hacer una partida de horror? Hay que trabajarla mucho. ¿No crees que no es tarea de cualquiera hacer un one shot,
Es
definitivamente?
difícil mantenerse en un one
Más
shot.
cuando en un juego que te gusta mucho.
Ya, porque hay veces que los juegos llaman mucho, muchísimo
Sí,
la atención.
sí.
Y los jugadores ya quieren jugar más y
Y tú
todo.
dices, es que era un one shot, era eso. Y como que, por ejemplo, en Lady Blackbird, un juego que es muy bueno, pero está hecho para un one shot. O O sea, no va más allá de eso. Y tú piensas, llegas al one shot, terminas y los jugadores dicen, oh, wow, ¿y qué continúa y qué sigue? No, eso es todo, chicos, lo lograron, la misión, fin. Pero es que queremos más. Y tú estás, pero, what? Obviamente en Blade hay dos partes que vienen después, ¿cierto? Dark in Sky y la otra más. Pero es eso. Yo creo que es una historia, un one shot, es súper útil. Tienen que saber hacerlas muy bien, yo creo. Y me ha parecido de que cada juego tiene su dejillo de que podría ser un one shot como perfectamente te arma una partida de campaña completa. Y encuentro terrible cuando me dicen, ay, quisiera probar este juego y me podrías hacer una partidita de ese juego, por favor. Y tú, es que no puedo hacer una sola partida de ese juego porque da para como para 20. No, no me digan eso, por favor, ¿cachai? Eso.
Yo creo que es mola igual da para otras cosas, como para pensar, por ejemplo, en personajes que son pequeñitos. Por ejemplo, estamos
Ah,
jugando Mouseguard de alguna forma
ah, también.
y son personajes pequeñitos, ¿ya?
Aunque
Per
grandes
se.
entre ellos, grandes para
So,
ellos.
son valientes y valerosos, pero
Por
son
supuesto, pero son
pequeñitos,
pequeñitos.
¿ya? O jugar como con niños, que también es un juego, ¿cachai? Como Little Fears, a eso me refiero, ¿eh? Que
Claro, claro, claro.
conste. Suena raro
Obviamente
eso.
no, sí suena raro.
Pero, o la de los otros, de los monstruos,
Ah, está bien. Monster and Other Childish Things.
ya que también son historias de pequeños, ¿ya?
Interpretas niños.
Claro, ¿cachai? Que son juegos muy, muy, muy interesantes. O también podía dar para juegos que eran pequeños. ¿En qué sentido? De corto, de manuales pequeños, de manuales cortos, ¿cachai? De no muchas hojas. Y que realmente, igualmente, pueden ser juegos bastante interesantes.
Como Fun Hunter.
Como Fun Hunter, como No te duermas,
Sí.
como, no sé, también se puede considerar Corto Ryutama, del que hablamos
Sí, en el
en
live hace poco.
ayer.
Sí, es que por los que están escuchando la grabación otro día, fue
Bueno, el día sábado.
el día sábado pasado, sí.
Bueno, está en el Insta Live también.
Sí, también.
¿Ya? Y así hay varios jueguitos que son realmente no necesitan mucho. De hecho, en la radio hablamos el otro día de un juego que era una hoja, unas tres hojas, creo.
Sí, tienes razón. Hablamos de cuestión que no, ni siquiera eran dos hojas nomás.
Ya, que era un juego para jugar en solo mode,
Claro.
ya, jugar de una persona.
Y que también servía como reglas para batallas campales y protección de pueblos pequeños, por ejemplo, ocupando un mazo de cartas y un dado de seis.
Entonces, sí, yo creo que igual vale la pena experimentar en este sentido ya con cosas que parecen simples o parecen más cortas de lo habitual, ya manuales más pequeños, juegos sobre criaturas más pequeñas, porque te da una perspectiva diferente,
Sí.
ya de que a veces no se necesita grandes cosas para hacer un módulo muy interesante de una historia igualmente interesante.
Bacán. Bacán es este caso pequeño. La última.
La última, la número 8, es
Ay, por
Stream.
favor, qué difícil stream.
Stream.
Voy a llegar ahora.
Sí,
Para
me
nosotros,
dice.
para Silvio y para mí, stream significa de plano lo que ha significado reuidados para todos ustedes. Hace mucho tiempo ya casi hacíamos streamings de cosas en vivo como partidas de rol, pero ahora nos enfocamos en el stream ya de lo que significa la radio, oye, raro, no me sale la palabra, la radio, ahí está, radio Rehuidados, que la pueden escuchar,
Radio
es que sí, me
Rehuidados.
raro, la radio Rehuidados, que la pueden escuchar por la señal de Mixler.com 2 veces por semana en vivo, martes y jueves, en Mixler.com/revo- bajo y guión bajo dados. Y encuentro maravilloso el tema de que podamos hacer esto todavía. O sea, partimos con Revo y Dados hace cuánto, 4 o 5 años ya, solamente haciendo como los live por YouTube, o que eran difíciles hacer esas cosas, y empecé a como aprender a hacer otras cosas como el live, ¿cierto? Tratando de hacerlo de repente, bueno, por Twitch y cosas así. El stream es complicado para los roleros en general. Porque
Sí.
imagínate lo que significa para alguien que tal vez conoce, o peor aún, que no conoce tanto el rol, el hecho de sentarse frente a una pantalla por 2 horas y ver cómo un grupo de personas juega y si es que les sale entretenido o no ver la partida. O sea,
Una partida real, digamos.
una partida real, una sesión en vivo. O sea, eso es como interesante y al mismo tiempo yo encuentro muy desafiante. Yo encuentro que una partida de rol para stream es como muy consensuada, muy casi scripteada tendría que ser, para que tenga sentido para la gente que lo ve. Nosotros nunca lo hemos hecho así en todo caso, ¿eh? Yo hago
Tendría
aquí un
que
disclaimer. Cla
editarse.
y para la edición, entonces ya no es en vivo, po. Si es editado ya no es en vivo, para
No, sí
empezar,
es
po.
cierto.
Entonces me acuerdo de aquella época cuando hacíamos las partidas por YouTube y la gente nos comentaba en vivo. Entonces, claro, cuando te comentan algo en vivo, como que te cortan un poco la onda, como, ah, tienes razón, debería haber muerto. Y tú estás como riéndote y como, ah, perdón, perdón, no, 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 ustedes, el monstruo. Y todos los jugadores están como, ah, menos, menos mal. Y es
No, el stream es bastante,
bastante complejo.
es complejo porque te exige mucho a ti como persona, ¿ya? Y obviamente una grabación de cualquier estilo siempre va a ser menos agotadora, digamos.
Sí. Y el tema de, ahora veo muchos streamings de otros grupos, ya no son nuestros ya, de por ejemplo los chicos de Concilio del Sur, cuando tienen sus streamings, pero de repente no los ves tanto porque de repente se te pierde el hilo. Si no estás viendo la campaña completa, no sabes de qué van, y de repente dan como el episodio veintitanto, o 12, y se te va, po, y tú no dices realmente, chuta, ¿qué estoy viendo?
Maravilloso de todas maneras que
Igual
puedan
genial,
tener esa posibilidad de hacerlo.
claro, pero como tú como jugador nuevo llegando a ver esa cosa, un personaje, una persona de afuera, es como que estás muy perdido en la historia, ¿ya? Entonces, yo lo ocupo mucho, yo en lo personal, mi experiencia, dice, si ustedes van a ver streamings y son acérrimos seguidores de una campaña, háganlo. Si son streamings y no son grabaciones, obviamente, véanlo y traten de cooperar y compartir y sentirse en vivo viéndolo con ellos. Y si no, yo creo que hay que hacerlo en la medida del ejercicio de aprender. En mi caso es para aprender técnicas nuevas de mastereo, de repente ver cómo los jugadores reaccionan a ciertas cosas que te pueden servir para tus partidas, que no tienen que ser necesariamente en streaming. Y
Pero igual sirve un poco para interactuar con las personas.
también, pero
Y
obvio,
que a
siempre es bueno
nosotros nos
eso.
agrada muchísimo el hecho
Sí.
de poder interactuar con ustedes. De repente las posibilidades no son tantas como quisiéramos, pero igual es interesante poder hacerlo.
Sí, es genial interactuar cuando teníamos, por ejemplo, bueno, ahora la interacción más real es la de Mixler.com, la cuando hacemos el radio. La gente que realmente nos opina las noticias que estamos hablando. No es una partida, pero es como un stream.
Los queremos a todos ellos, ¿eh?
Sí, a todos, cada uno de ellos. Cada vez se nos junta más gente a escucharnos nuestra radio en vivo. Es un maravilloso. Encontré que noticias roleras con Reo, con Silvio Reo, y de repente es como, hay estas personas escuchando y comentando. Es un encuentro muy, muy espectacular. Así que no pierdan la oportunidad. Si tienen la oportunidad de hacer streaming, háganlo. Aunque sea una sola vez, aunque sea un one shot. Prepárenlo, háganlo bonito. O solamente con una sola cámara. Amarre, como yo hacía, como hacía el Rebo. Literalmente amarrando la cámara celular al borde del mueble, pegándola con scotch por todas partes para lograr el ángulo. ¿Te acordáis?
Sí.
Y lanzarse. Y háganlo. Háganlo con ganas, si les sale bien. Y si no, no se desanimen. Tienen que seguir intentándolo y de repente van a encontrar su nicho. Yo ojalá espero que en algún momento de la vida, cuando volvamos a juntarnos todos en la misma mesa, hace un streaming de nuevo, así de con pantalla y todo, porque se lo merece, obviamente. Por ahora nos conformamos puramente de compartir como podemos, siempre que podemos, ¿cierto?
Así es.
Eso sería, chicos. Creo que con esto terminamos la semana.
Sí, con eso terminamos los 8, o sea, los 7 días.
Sí, y con eso también
Hasta el día 8.
dejamos claro de que este fue el intento número uno de la semana por podcast, y si resultaría para futuro, vamos a lograr hacer esto tal vez de forma periódica y vamos a dejar pequeños ejercicios en Instagram. Ojo, pequeños ejercicios para que nos acompañen durante la semana y den su opinión para efecto de acumular esa información, la que logren cooperar obviamente compartir con nosotros, y la vamos a poner en el siguiente episodio del podcast de Reuidados, que va enfocado en el RPG A Day 2021. ¿Sí?
Exactamente. Gracias por habernos escuchado, chicos y chicas y chiques y todos los que nos escuchan. Y la próxima semana vamos a volver con esto. Ustedes saben que también vamos a estar con todas las grabaciones y las emisiones de la radio, tal cual estamos hasta ahora.
Y la plétora de redes sociales que nos acompaña regularmente por Reuidados, pueden buscarlo por Google Reuidados y ahí tienen un montón de cosas donde explorar, leer, ver, oler, escuchar y todo lo que ustedes deseen. Así que junto a Silvia decimos adiós
Adiós.
y decimos como siempre, jueguen rol. Y nos vemos en el próximo podcast de Rebo y Dados RPG A Day 2021 por Podcast Reuidados. Adiós.
Adiós.